del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les saludo en el nombre del Señor, que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.
Con tu espíritu.
Ponemos delante del Señor nuestras intenciones. Vamos a rezar por la señora Gloria Cosio, que está en estos momentos siendo intervenida en la clínica bíblica. Pedimos que el Señor bendiga esa intervención, ilumine la ciencia médica, ponga su mano bendita sobre doña Gloria Cosio y le devuelva la salud. Todo sea para gloria de Dios. Ponemos también en la presencia del Señor la salud de Mónica Bolio, intenciones de la familia Figueroa Bolio y Tomás Bolio, por la salud de los hermanos Marco Jesús y Yarlín María Jiménez, la salud de Odilí Barquero, la salud de la familia Chinchilla Montero, a Jesús de la Misericordia, intenciones de la familia Montero Francés, al Santísimo Sacramento, por Alejandra y Jennifer Delgado, al Divino Niño, por la salud de María José Delgado, por las hermanas Cecilia y Gabriela Almanza, al Inmaculado Corazón de María, por la salud de Iván y de Olga, y a la Santísima Trinidad, por la salud de Rebeca. Otras intenciones de las familias Piedra Reyes, Sandoval Barahona, Reyes Sandoval e Ibarra Sandoval, y a la Virgen de Fátima. Recordamos también a nuestros difuntos. Rezamos por Mary Rojaman, por Efraín Mora, por Consuelo Ulloa, María Espinosa Porras, Braulio Ramírez, Gonzalo Méndez, Eduardo Zúñiga, María Bermúdez, Adán Segura, Juan Ramón Arguedas. Encomendamos también al Señor a Clemencia Moya, Carmen y Jorge Jaramillo, Gonzalo Artavia, Agüero, Yamilet Villalobos, Señor Jorge Sarton, Señor Juan y José, señores Juan y José Alfaro, Irma Olivares, Inés de Alfaro, Señor Luis Ifocanti, Enrique Marín, Guido Picado, José Miguel Gómez, Carlos Víquez, Isolina Herrera, Elisa Barahona. Rezamos también por don Jairo Espinosa, Hilda Murillo, Jorge Castro, Enor Sánchez, Luis Justino Díaz Chinchilla, Marco Tulio Alfaro, José Chavarría, Odili Rodríguez, Fernando Delgado, doña Digna Corrales Valverde, difuntos de las familias Chacón Fallas, Almanza, Almanza y Delgado Picado. Y saludo de nuevo a los que están aquí en la iglesia y saludo también a todos y cada uno de los que siguen la Eucaristía a través de Radio Fides. El mismo Espíritu Santo que está aquí en la iglesia, es cierto, vamos a celebrar la Eucaristía. Queremos ser adoradores del Padre en espíritu y en verdad. Es el Espíritu Santo el que dio vida al vientre virginal de María, el que tiene que dar vida a la Eucaristía que celebramos. Por un lado, la palabra de Dios, que sea palabra de vida eterna. Por otro lado, cuerpo entregado, sangre derramada, el pan y el vino adquieren una nueva realidad y nueva vida. Es el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que invocamos aquí en la iglesia, sin duda está también con cada una de las familias que están siguiendo la Eucaristía. Ponemos delante del Señor las intenciones, las dudas, las preocupaciones. Siempre la vida de cada día cansa mucho y hiere mucho. La preocupación de cada día, y uno puede cansarse, como dice Jesús: vengan a mí los cansados y agobiados, yo les aliviaré. La rutina, pues, de cada día, incluso cuando las cosas salen bien, uno necesita estar con Jesucristo para no fiarnos de nosotros mismos, porque a veces creemos que tenemos mucha fuerza de voluntad, mucha capacidad de amar, mucha capacidad de tolerancia, pero reconocemos que el espíritu está pronto, pero la carne es débil y uno se cansa. Necesitamos, pues, entonces estar un rato con Jesucristo, darle gracias invocar su nombre y abrirnos a su enseñanza, a sus inspiraciones y a su Espíritu Santo. Recen conmigo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Dios nuestro, te pedimos que tengas, que venga a nosotros el Espíritu Santo, que se digne a habitar en nuestros corazones y nos perfeccione como templos de su gloria. Lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que en la unidad del Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
Las lecturas de hoy, seguimos con los hechos de los apóstoles y con énfasis especial en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y vemos ahí al apóstol San Pablo cómo se siente siempre guiado, dirigido, con no solamente el rostro de Jesús, que no pierde de vista por la experiencia que tuvo camino de Damasco Jesucristo, sino también una viva sensibilidad al Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Y él dice que no sabe, va a ir a Jerusalén, no sabe lo que le va a suceder. Sabe una cosa, el Espíritu Santo le dice que va a encontrar en cada pueblo problemas y dificultades y persecución. El Espíritu Santo siente entonces que esas cruces de cada día con que va a contar el apóstol San Pablo, piensan que están ya dirigidas, digamos así, por ese Espíritu Santo, y de seguro que él siente la sabiduría y la fortaleza. Vamos a escuchar.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo: bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que puse el pie en Asia. He servido al Señor con toda humildad en medio de penas y tribulaciones que han venido sobre mí por las acechanzas de los judíos. También saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio, para enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el Espíritu, sin saber qué sucederá allá. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones, pero la vida para mí no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo pronto, sé que ninguno de ustedes, a quienes he predicado el reino de Dios, volverá a verme. Por eso, declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra,
A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra que tu amor preparó para los pobres.
Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya.
Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte.
Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, que se quedará para siempre con ustedes, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes.
Con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
Seguimos leyendo estos días en el capítulo 17. Es la despedida que hace Jesús en el Jueves Santo con sus discípulos. Y después de darles aquellas enseñanzas, es que Jesús hace una extraña oración al Padre Celestial. Jesús, después de hablar a sus discípulos, levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique, y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a cuantos les has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Padre, yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos, tú me los diste, ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido, Padre, por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Por las Jesús. Palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos podemos sentar y hacemos alguna, y más que aplicación y meditación sobre estas lecturas bíblicas tan profundas y misteriosas, sobre todo la del Evangelio, la llamada oración sacerdotal de Jesús. Padre, llegó la hora. Pero el domingo pasado, día de la Ascensión, recuerdan ustedes, habíamos meditado los aspectos de esa fiesta de la Ascensión. Por un lado, es fiesta de glorificación. Jesucristo ha sido glorificado, se le da todo poder en el cielo y en la tierra, Él es el Señor. Por otro lado, era fiesta de envío, de misión, de envío. Vayan por el mundo, enseñen, bauticen. Y por otro lado, en tercer lugar, era también fiesta de esperar, fiesta de espera. Les dijo a los discípulos: tienen grandes tareas que hacer en el mundo, Pero espérense, que ustedes con sus solas fuerzas no van a poder. Esperen en Jerusalén a que sean revestidos de la fuerza de lo alto. O sea, esperen a que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y entonces yo, esta semana pues estamos en la espera del próximo domingo, el Espíritu Santo, pero ya entendemos que las fiestas cada día son un acontecimiento, hay una gracia especial. Pero ya entendemos, el día Pentecostés puede haber una gracia especial del Espíritu Santo, pero ya entendemos que el Espíritu Santo yo le puedo invocar hoy. Y la necesitamos hoy, todos los días. Por eso yo querría meditar ahora con ustedes algunos aspectos sobre el Espíritu Santo. En primer lugar, el maestro interior. Esa palabra le gustaba mucho decir al Papa Pablo VI. Tenemos dos maestros. Uno es Jesucristo, el que tiene palabras de vida eterna. Y otro maestro interior, el que nos enseña por dentro, es el Espíritu Santo. Y dentro de esa enseñanza del Espíritu Santo, sin duda la primera es, nos va a recordar todas las palabras de Jesús, recordarlas y profundizarlas. Y sin duda la primera enseñanza del Espíritu Santo es revelarnos el rostro de Jesús. Nadie dice Señor, Jesús es el Señor, si no es en el Espíritu Santo. Claro que con los labios podemos decir muchas veces Jesucristo, Jesús, pero cuando el Espíritu Santo nos revela su rostro, la palabra Jesús tiene mayor sentido, como más cercanía, como que ese Jesús experimenta cercano y viviente. El Espíritu nos revela el rostro de Jesús y nos revela también el rostro del Padre, poder decir Padre, poder decir querido Padre, querido Dios. No es fácil experimentar que somos amados por Dios. Yo he dicho más de una vez con ustedes que a mí me costó mucho y todavía me cuesta con frecuencia sentirme amado por Dios. Quizá por traumas o secuelas de cosas, porque siempre podemos ir cargando experiencias positivas o negativas. Solamente que un día tuve como esa experiencia y poder decir, y ahora en la misa uno de los momentos es cuando levanto el cáliz y la hostia y digo, por este Cristo, con Él y en Él, y miro a Dios y le digo, a ti Dios Padre. Ahora sí lo digo como con especial confianza. No digo querido Padre para no extrañar y no cambiar la oración del Padre Nuestro en la misa. Perdón, esa alabanza a ti, Padre. Honor y gloria por los siglos. Poder alabar así a Dios, sentir esa inmensa confianza de sentirnos amados por Dios. Ese es el Espíritu Santo, el que nos enseña eso. Y me gusta poner mis dificultades en ese tema de la fe, porque querría también dar esperanza a que si alguno o alguna de ustedes pueden tener dificultad para sentir cerca a Dios, si un día quizá una persona, una mujer que arrastraba un abuso sexual, al hablar de Dios ella me decía, ¿y dónde estaba Dios cuando yo lo necesitaba? Se sentía como rechazada quizá por Dios. Experimentar que incluso en los momentos difíciles Dios está cerca y poder decir querido Dios, querido Padre. Ese es el Espíritu Santo. Y por lo tanto, sea la experiencia de cada uno, el Espíritu siempre es real y siempre esta noche, por ejemplo, le podemos invocar de muchas maneras. Yo no sé cuál es la palabra que comenzó en mí primero, porque a veces me quedo pensando en teología de la Biblia, que es primero decir Señor Jesús o decir dame tu Espíritu. Si yo no tengo el Espíritu, Espíritu Santo, no puedo decir Jesús. Yo creo que las dos cosas son a la vez, Señor Jesús, y ahí el Espíritu Santo está actuando. Cada uno en esta noche pues podemos tener estas experiencias. Recuerden también cómo el Espíritu Santo, otros aspectos, nos llevará a la verdad completa. Decía Jesús, Él es la fortaleza de lo alto, Él es el consolador, el dador de vida. Me gusta meditar el capítulo 37 del profeta Ezequiel, el valle de los huesos secos. ¿Recuerdan aquella visión del profeta Ezequiel? Un valle lleno de huesos secos, secos, secos. Estaba todo como en un tremendo silencio, soledad, huesos secos. El profeta, un ángel le dice: ¿crees que podrán revivir esos huesos secos? Y el profeta quedó meditando: imposible. Y el ángel le dijo por tres veces: invoca al Espíritu. Invocó al Espíritu y aquellos huesos secos comenzaron a revivir. Sin duda ese capítulo del profeta Ezequiel nos tocará a lo mejor meditarle algún día de la semana próxima, en esos tiempos de Pentecostés. Pero yo sí querría hacer esa alusión, porque el Espíritu es el que da vida, y hay muchas cosas a veces muertas en cada persona, en la mente, en el corazón, en la familia. Algunos dicen: a mí se me salió el amor del corazón. Lástima, hay cosas que murieron. Puede morir la ilusión y la esperanza. Cuando uno dice: ¿para qué uno se está matando?, pues uno muere la esperanza, la ilusión. A mí como sacerdote o un padre de familia con los hijos, un día puede decir: ¿y para qué uno se está matando? Total, para lo que lo agradecen. Y yo medito una estampa que me dieron algún día con una oración: bendito el sacerdote que cree y espera contra toda esperanza. Es cierto, yo tuve esa experiencia en Santa Cruz. ¿Para qué uno se está matando? Y Dios esa noche me concedió dos cosas. Una primera: seguir ilusionado. Sí, merece la pena entregar la vida y sacrificarse, uno como sacerdote por la gente, y un padre de familia y una madre por los hijos. Sí, merece la pena. Y segunda cosa: hay que aprender a hacerlo, porque yo me estaba descuidando en la oración. Entonces hay muchas cosas que están muriendo. Las personas, en las familias, en las parroquias. Digo en las parroquias porque un día leí una historia de un párroco en las afueras de Madrid, que no sé si fue una ocurrencia de ese párroco o fue una parábola que él contó, pero sucedió, pues fue un poco extraño. Él un día en el barrio, en la parroquia, ante las afueras de Madrid, en una barriada, pues tocan en la mañana, tocan a la iglesia, a la misa, toca de funeral. Pues no sabía nadie de quién se había muerto, no tenían noticias, pero la gente es buena, son buenos vecinos, vamos a la misa, al funeral, quien sea, a lo mejor es alguno que han traído de otro país o de fuera, el que sea. Y fueron ya a la misa, la iglesia se llenó, el coche, el carro fúnebre estaba en la puerta de la iglesia, un féretro estaba ya puesto junto al altar, la alfombra, todo está bien preparado con las flores. Y el sacerdote comienza a predicar y después él dice: bueno, pues entonces si alguno de ustedes quiere dar el último adiós a la persona fallecida, puede pasar. Y el sacerdote levantó la tapa para que la gente viera por última vez. Y lo que sucedió es que cuando estaban acercando a ver, si se quedaban mirando, un poco extrañados, y no decían nada. Pasa la siguiente persona, un poco extrañada, tampoco dice nada. ¿Qué había sucedido? Pues que no había ningún muerto, solamente que el padrecito, repito, no sé si fue verdad o fue una parábola que él contó, había puesto en la base del féretro un espejo. Y entonces el que se miraba: anda, si soy yo, anda, si el muerto soy yo, si el muerto soy yo. No sé si fue, repito, una ocurrencia de él, pero es un poco llamativo, fue atrevido, yo no me atrevería, ¿verdad? Pero bueno, si la gente lo toma por las buenas, está bien, pues si no van a decir: este padre nos engaña. Bien, es cierto, hay cosas muertas. La enseñanza del sacerdote fue correcta. Hay muchas cosas muertas en cada persona, en cada familia, en la mente, en los corazones, en los sentimientos. Y el Espíritu es el dador de vida. Por eso estos días, de un modo especial, el día de Pentecostés, también de modo especial, yo querría enfatizar un poco más sobre el Espíritu Santo, el dador de los dones, carismas y frutos del Espíritu Santo. Frutos del Espíritu Santo. Me gusta meditar mucho en Gálatas 5:22. ¿Recuerdan? Primero está San Pablo hablando de los sentimientos, las obras que hay en el ser humano cuando se deja llevar por su solo instinto y por sus bajas pasiones y por su sola cabeza, el hombre carnal. Y carnal en Biblia no significa que tiene problema con el sexo. No, carnal en Biblia significa que queda con su sola cabeza. Puede haber un hombre que es no tiene ningún problema sexual, solamente que es muy orgulloso. Orgulloso, pues le impide. Eso es ser hombre carnal, que piensa solamente con su naturaleza humana, para distinguir de la persona que se deja guiar por el Espíritu Santo. Y después, por eso dice San Pablo, los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, en ellos van a brotar una serie de frutos. ¿Y recuerdan cuáles son? Amor, alegría, paz, magnanimidad. Esa palabra me gusta meditarla. Y alguien me ha preguntado, que no es muy frecuente esa palabra, ¿qué significa magnanimidad? Tener corazón magnánimo es tener corazón grande, que tiende como a acoger, a escuchar, no a criticar de repente, sino escuchar, respetar, acoger a la gente. Tiene un corazón noble, magnánimo, fruto del Espíritu Santo. Con frecuencia somos demasiado criticones y demasiado egoístas. Frutos del Espíritu Santo, me gusta meditarlo para saber uno por qué está respirando, porque con frecuencia podemos respirar por amarguras, por desencantos. Yo no creo nada ni en nadie, hay Dios, pero mirar a ver qué es lo que tengo yo dentro de mí, si estoy respirando por la fe, por la esperanza, por la magnanimidad, por la humildad, por la alegría, etcétera. Frutos del Espíritu Santo que nos va dejando. Y esos dones y frutos del Espíritu Santo pueden ser, si yo invoco al Espíritu Santo y Dios me da una gracia, bendito sea Dios, pues eso se llama una inspiración, un toque del Espíritu Santo. Pero hay otra cosa hermosa: cuando uno va siendo fiel a las inspiraciones del Señor, cuando uno tiene ya un sentido de familiaridad, trato con Jesucristo, familiaridad con Jesucristo, uno paso a paso van brotando de uno mismo estos dones y frutos del Espíritu Santo, casi como espontáneos. Y entonces a veces uno respira por el Espíritu Santo casi sin pedirlo, como espontáneamente, porque uno se ha hecho, repito, vamos a poner un ejemplo concreto, los dones del Espíritu Santo. El don de consejo. El don de consejo es, por un lado, uno puede hablar con la prudencia humana. Está bien ser prudentes, pero uno puede ya hablar con la prudencia de Jesucristo. Más todavía, Jesucristo me dice esta cosa. Y todavía damos un paso más. Si yo medito mucho y soy fiel en la oración y en la vida espiritual a ese Jesucristo, un día en mí va a brotar, casi sin darme yo cuenta, el don de consejo del Espíritu Santo, que es sencillamente una visión más honda y más profunda. Todos los sacerdotes podemos aconsejar, pero ustedes recuerdan cómo el cura de Ars sobresalía con ese don de consejo del Espíritu Santo. Confesaba a muchísima gente y hablaba pocas palabras, pero es que las pocas palabras que decía como que iban directas a lo que cada persona necesitaba. Ese es el Espíritu Santo, don de consejo del Espíritu Santo. Los demás, el cura de Ars era un hombre de mucha oración y de mucha dedicación y muy fiel al Señor. Y por eso los dones del Espíritu Santo, y voy a hacer esta distinción entre dones espirituales, que son los siete sagrados dones, que lo conocemos, don de sabiduría, después los mencionamos, y hay otros dones que llamamos dones carismáticos. Dones, carismas, son dones para servir, para ayudar a la gente de alguna manera. Y los dones de santificación o dones espirituales, son para todos. ¿Recuerdan cuáles son? Don de sabiduría, de entendimiento, don de consejo, don de ciencia, don de fortaleza, don de piedad, don de temor de Dios. Cada uno de estos dones es una luz nueva del Espíritu Santo que viene a perfeccionar las virtudes. Decíamos antes con el ejemplo del cura de Ars, aconsejar ya es una virtud. Si yo aconsejo con prudencia, vale mucho. Si aconsejo con la luz de Jesucristo, vale más todavía. Y si me dejo llevar y el Espíritu Santo me usa, ese es el don de consejo. O sea, los dones perfeccionan a las virtudes. Y así podríamos decir, el don de fortaleza. Sí, hay que ser fuertes y sacrificados, tener disciplina, ser un poco sacrificados. Hay que pereza, está bien, pero hay que ser un poco sacrificados. Hay que motivarse para hacer sacrificios, muy bien. Pero si esa es la fuerza de voluntad. Pero si yo soy fiel y el Espíritu Santo me va usando, entonces ahí viene lo que tenía ya San Pablo. Don de fortaleza del Espíritu Santo. Y es que nos vamos a encontrar con mucha frecuencia, digo yo, con la necesidad, me gusta hablarlo así, de virtudes heroicas. Y esto de virtudes heroicas no es para los santos, Santa Teresa de Jesús o los misioneros, etc. Virtudes heroicas son para todos y cada uno, para toda la vida. Una madre de familia, un padre de familia, ¿cuántas veces van a encontrarse con esta necesidad de virtudes heroicas? Virtudes heroicas significa que sobrepasan, que yo ya no puedo más, que yo ya no sé hacer más. Sobrepasan nuestras capacidades, virtudes heroicas. Pero, como dice el Papa Juan Pablo II, cuando ya no hay razones humanas para amar, se sigue amando con el corazón de Cristo. Ese es el Espíritu Santo. Cuando no hay razones para amar, se sigue amando con el corazón de Cristo, dice el Papa, o ahí podríamos decir con los dones del Espíritu Santo. Vamos a poner algún ejemplo del don de fortaleza. Se necesitan estas virtudes heroicas y el don de fortaleza en algunas situaciones especialmente graves o dolorosas, pero también en la rutina de cada día. Me gusta una frase, yo no sé si es de Santa Teresa del Niño Jesús, que no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Y algún santo ha dicho alguna vez que algunos son mártires porque derraman la sangre por Jesucristo, y se necesita el don de fortaleza del Espíritu Santo para los mártires. Pero, como se dice, hay otras personas que el martirio es, vamos a decirlo así, en la rutina de cada día. Vivir la rutina de cada día, como decía Santa Teresa, Niño Jesús, extraordinariamente bien, sin cansarse, con ilusión, con esperanza, en las cosas humanas y en las cosas espirituales. Si me decimos alguna vez, yo no sé si es fácil o difícil enamorarse, yo eso lo preguntaría a las personas que tengan más experiencia que yo, pero déjeme que lo hable así. Creo que es fácil enamorarse y debe ser muy bonito, claro que sí. Ahora, yo pienso que es más difícil mantenerse enamorado. Ahí es donde viene ya la fuerza de voluntad, y en situaciones en que realmente necesitamos una fortaleza de lo alto. Por ejemplo, una enfermedad grave, personal o de un ser querido. Por ejemplo, un fracaso conyugal. Suelo decir, no hay divorcios felices. Todo es sangrando y no sé quién sufre más, si los niños, los cónyuges o los abuelos. Pero una vez he sido atrevido y digo, sí tiene que haber divorciados felices. Que alguna gente a lo mejor se me extraña y se me escandaliza. Sí, se ha fracasado. Ver cómo reaccionar ante el fracaso. Y solo decir que si se van a separar o divorciar o separar, a ver cómo la mujer no hable mal de su ex marido a los niños. Será un hombre que se porta mal, pero es el papá de los niños, y para los niños es su papá. Y el hombre que no hable mal, aunque haya motivos, de su esposa, porque para los niños es la madre. Y hay hombres y mujeres que se separan y sí, tienen esa nobleza de sentimiento. Me imagino que la hora de separarse nadie lo hará por deporte, pienso yo. Y no sé por qué se me ocurre poner este ejemplo. Es sencillamente cuando ya hay cosas irreversibles, yo diría, no está todo perdido, porque hay algunas personas que cuando están en apuros del matrimonio vienen a compartir con el sacerdote, qué bueno. Pero cuando ya se fracasó, o sea, se separaron, ya no vuelven. Cuando ahora habría a lo mejor más necesidad, porque va a pasar días y noches con mucho dolor y mucho sufrimiento. Entonces, situaciones heroicas, cómo no derrumbarse. O situaciones también aceptarse uno a sí mismo. Me gusta la teología del padre Larrañaga, aceptarse uno mismo en muchas cosas, por ejemplo, rasgos de personalidad. Hay algunos temperamentos y caracteres que hay que aprender a manejarse, manejar un poco la ira, etcétera, aprender un poco la mansedumbre, sí. Pero hay otros rasgos que quizá uno, como dice el padre Larrañaga, uno le cuesta aceptarse a sí mismo, aceptar rasgos de personalidad. Y no sé por qué me viene a la memoria algunas jóvenes o jovencitas con el tema de la anorexia. Yo no sé si soy bien pensado, ¿no? Pero me parece que muchas veces es que ella no está a gusto como ella se siente, y es linda y está delgada, parece, pero ella cree, no se ve así, lástima, no se acepta como es. Y entonces comienza la angustia, y entonces en esos casos difíciles yo invoco: Señor, ven Espíritu Santo, y esta jovencita con su anorexia, ven Espíritu Santo, ilumina su mente y su corazón, cámbiale el corazón, que se quiera un poco más a sí misma, que se acepte. Bueno, se me ha ocurrido poner ese ejemplo. Quizá el Señor quería que esta noche pudiera ser unas palabras de estima y de apoyo, pues, a familias que tienen algunas dificultades. Y la misma convivencia en la familia, vivir con una persona difícil, por ejemplo, pues, ¿por qué? Porque es manipuladora. Los celos, ay Dios, cuando hablo de los celos, a mí me parece que tiene que ser un tormento tremendo. Celos. El hombre que es celoso, o la mujer que es celosa, no puede ser feliz, porque está siempre sospechando. Y además hace muy problemática la convivencia con el otro. Los celos, una tremenda enfermedad. Y entonces, resistir un poco más, a ver si el hombre o la mujer se sanan de esos celos, a veces se requieren virtudes heroicas, y fácilmente uno dice: hasta aquí llegué, ya me cansé, ya no aguanto más. Cuando se dice así: ya me cansé, ya no aguanto más, y seguir pensando que sí puede tener una esperanza o una solución, seguir creyendo, seguir ilusionados, yo pienso que ese es el don, virtudes heroicas, el don de fortaleza del Espíritu Santo. Bien, vamos a hacer un poco de oración. Señor Jesucristo, invocamos tu nombre, vamos a celebrar la cena que dejaste establecida para quedarte con nosotros para siempre. Jesús, prometiste enviarnos tu Espíritu Santo, el Maestro interior que nos enseñara tus palabras de vida eterna. Jesucristo, creemos en ti, tú eres el Señor. Yo quiero, Jesús, que seas el Señor de mi cabeza, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mi pasado. Jesús, seas tú el Señor de mi pasado, desde que era niño, desde que estaba en el vientre de la madre. Señor, tú eres el Señor de mi pasado y eres el Señor de mi futuro, para que no me domine quizá la ansiedad. Jesucristo, envíanos tu Espíritu para experimentar tu salvación. Sea el Maestro que nos revela tu rostro y nos hace adoradores del Padre en espíritu y en verdad. Jesús, danos el Espíritu Santo, que dé testimonio a nuestra conciencia de que somos hijos, y somos hijos amados por Dios. Jesús, danos tu Espíritu Santo para glorificar tu nombre y glorificar al Padre. Amén.
Amén.
Señor esté con ustedes.
Con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia él.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios todopoderoso y eterno, por Jesucristo tu